4 y 6, 3 y 6 en las Islas Canarias. Sigues aquí con nosotros en la noche de COPE. Azúcar moreno, melaza, sirope de arce o de agave. Al fin y al cabo, los supermercados y los establecimientos alimenticios cada vez están llenos más de alternativas al azúcar refinado de mesa, al azúcar blanca que siempre hemos consumido. En muchos casos, estos productos actualmente muy populares se venden como una alternativa dietética para desterrar el azúcar blanco refinado de la dieta. Pero a pesar de ello, los nutricionistas avisan de que en la mayoría de los casos el aporte calórico de estos productos es igual o similar al del azúcar blanco y que, en contra de lo que se piensa, no tienen más nutrientes. Vamos a saber si esto es así. Tenemos al teléfono a Nuria Pardillo, ella es experta en nutrición, para que nos explique mejor esto del azúcar y sus sustitutivos. Nuria, muy buenas noches.
Muy buenas noches. Vamos a ver, el azúcar es necesaria para la vida.
Sí.
La podemos poner en un azucarero blanquita, la podemos hacer poner el azúcar moreno de toda la vida, melaza, pero sigue siendo azúcar. La ventaja que, por ejemplo, los diabéticos no pueden tomar azúcar, con lo cual desterrado, pero son los únicos. Todos los demás no solo es que necesitamos azúcar, es que si no, no podemos pensar. El órgano más exquisito, más gourmet de todo nuestro organismo es el cerebro. Y si no le damos azúcar, lo de la capacidad de pensar como que se nos va un poquito para allá. Entonces la necesitamos. La cuestión es cuánto hay que aportar. Evidentemente, si una persona está pasadita de peso o quiere controlar un poco la ingesta de calorías, puede pasarse a alguno que no tenga calorías, porque desde luego la melaza, el azúcar moreno, todo eso tiene las mismas calorías que el azúcar blanco.
O incluso la miel, ¿no?
La miel también. Lo único es que la miel, respecto al azúcar blanco, sí que aporta más cantidad de minerales que son muy buenos para la salud. Y además, una buena miel, sin decir marcas, pero una miel de la auténtica, la ventaja que tiene es que tiene una gran capacidad de que sinteticemos más cantidad de defensas nuestras. Entonces, ajá, la miel es un caso aparte, pero en cuanto a calorías, las mismas.
Oye, en cuanto a sacarinas y demás sustitutivos del azúcar, digo sacarinas porque es con el que nos entendemos todo, pero bueno, todos, pero realmente hay bastantes más derivados o bastantes más sustitutivos, digamos, de origen fabricados por el hombre, por entendernos de alguna forma. ¿Allí entramos en terrenos farragosos o no?
No. A ver, la cuestión está en que si se necesita eliminar la glucosa, el azúcar de la dieta, funcionan muy bien. En terreno farragoso no, durante un tiempo se dijo que la sacarina, concretamente la sacarina, producía cáncer, pero luego se vio que el estudio que se había hecho era tomando una cantidad de sacarina al día que equivalía a entre 1.000 y 1.200 pastillitas de las que se pone uno de sacarina.
Sí.
O a 2.000 gotas, claro, es que eso, ¿a quién le da la vida para tomarse todo eso en un día?
Claro.
Entonces, pues la cuestión está en, realmente nos tenemos que mover entre las calorías y el interés que tenemos por guardar la línea. Y otra cosa con la sacarina, que muchas veces pasa desapercibida, pero es un dato muy importante para los hipertensos o para los que tienen problemas de corazón, cuando se les elimina la sal de la dieta, no pueden tomar sacarina, porque la sacarina es sódica, y si estamos quitando todo el sodio, es decir, se toman unos filetes, que buenísimos los filetes, pero no les saben casi a nada porque no les podemos poner sal, pero se toman 4 pastillitas de sacarina, pues mejor que le pongan la sal al filete y que le tomen azúcar. Entonces son pequeños datos que no tenemos en cuenta, pero lo que tenemos que tener es una vida más fácil, más natural, más que no hay ningún problema. Pues, por ejemplo, ahora está muy en boga la esbetia.
Sí.
Que es una planta que sí edulcora de una manera natural, pero no es el sabor del azúcar. Entonces, por ejemplo, los dos órganos que más sufren si quitamos el azúcar son desde luego, el cerebro, que ya te digo que no tenemos capacidad demasiado alta de pensar, uh-huh. y luego el hígado, que tiene que hacer un esfuerzo muchísimo mayor para poder sintetizar ese azúcar que necesita el cerebro. Por otra parte, hay que tener en cuenta que no todo el azúcar está en el azucarero. ¿Tú pensarías que en una ensalada o en un gazpacho, más fácil ahora, que sí. en un gazpacho hay azúcar?
Hombre, supongo que sí, sobre todo teniendo en cuenta que cuando uno se ha puesto a mirar la cantidad de alimentos que llevan azúcar en cantidades ingentes, además,
sí.
Se queda uno asustado, ¿no?
Sí.
Yo estuve mirando hace relativamente poco, bueno, pues unos conocidos cereales que se han tomado de toda la vida en este
sí.
país, sobre todo para niños, pero bueno, en fin, cereales que todos conocemos, que
sí.
tienen su composición en un 75% es de azúcar, lo cual me puso los pelos como escarpias.
No, pero no es azúcar, es carbohidratos. Leerías un poquito, te cambiaría, porque la letra es minúscula, te cambiaría. Azúcar como tal, es que el azúcar, la cuestión es que es una el azúcar son dos moléculas, una de glucosa y una de fructosa.
Sí.
Y la glucosa es una sola molécula, que le hemos quitado la fructosa. Y luego, cuando estamos tomando, por ejemplo, cereales, estamos tomando una molécula que es mucho más larga, que cuando llega a nuestro organismo se va dividiendo para surtirnos de glucosa, que es lo que realmente nuestro organismo puede manejar.
Uh-huh.
Eso es así de simple. Entonces, cuando tú lo lees, por ejemplo, una ensalada mixta, que es lo mismo en realidad con gazpacho, pero batido sin batir,
sí.
te puede aportar, depende del tamaño, pero claro, es que todo esto tenemos que decir, a lo mejor tú estás pensando en la cucharita que tú tienes en tu casa y la mía es el doble o la tuya es el doble. Ya no estamos hablando de la misma cantidad de azúcar.
Ya.
Y también en las ensaladas pasa lo mismo. No es lo mismo que te hagas una ensalada con un tomate raf estupendo que con dos cherries.
Uh-huh.
Ahí está la cuestión, que muchas veces las cantidades son las que importan. Pero simplemente una persona que no le pase nada de nada, que simplemente quiera llevar una vida sana, que se ponga su azúcar... Es como el que yo me quito de todo, pero luego me como todo, perdona que te lo he dicho al revés,
¿sí?
en todo lo que haya que comerse en la comida, pero sí, el café de después con sacarina. Pues hombre, tampoco tiene mucha lógica, sobre todo si no te gusta.
Hombre, tiene la lógica de que si no le metes azúcar y le metes sacarina, pues eso que sales ganando, pero vamos,
pero
poco más.
Pero es que son... ¿cuánto?
Ya, no, está claro. Oye, hablabas antes de la stevia no tiene calorías, ¿verdad?
No, es acalórica. Es acalórica, es natural, es estupenda, pero no sé si lo has probado alguna vez. No, por ejemplo, para un diabético, para un intolerante, para todo eso es fenomenal.
Sí.
Pero no quiere decir que todos nos tiremos ahora como locos a por la stevia.
Porque no endulza igual.
No, bueno, esto es para gusto, ya te digo que yo
sí.
si soy rara y dedicándome a lo que me dedico, que a mí la glucosa, el azúcar, concretamente en el café o en el té, no es un sabor, me parece demasiado dulce, fíjate
ya,
lo que tiene, y me gusta más con un edulcorante, pero si te gusta, si acabas cogiéndole el punto, porque esto es como todo, la primera vez que comemos algún alimento que sea un poquito raro, a ver, por ejemplo, las coles de Bruselas es un alimento que por regla general no a demasiada gente le gusta de inicio.
Uh-huh.
Pero cuando ya las has tomado varias veces y has oye, te agradan y te encantan, no hay problema en eso. Pero la stevia, si te gusta, no hay ningún problema, es fantástica. Lo que pasa es que vamos a dejar el campo un poquito, en fin, porque lo que hace es consumir, no aporta nada más que dulce.
Dulzor.
No tiene mayor dulzor, no
sí.
un grado de dulce determinado, no aporta nada más. Pero la cuestión es que chupa mucho de la tierra, entonces nuestro campo puede quedar un poquito estropeado. Pero salvo eso, ningún problema.
Oye, Nuria, ¿y un edulcorante artificial que, bueno, pues que trae, yo creo que sentimientos encontrados, o por lo menos, no sentimientos encontrados, sino que hay informes científicos al respecto, que unos los alaban y otros los denostan? El aspartamo, que es lo que yo creo que llevan la mayoría de las bebidas gaseosas light, por ejemplo, ¿no?
Sí, el aspartamo, pero porque se tuvo que quitar la sacarina precisamente por la cuestión del sodio. El aspartamo no tiene ningún problema. Date cuenta que si tú lees en cualquier envase que está declarado un determinado alimento o un lo que sea, está demostrado, pero demostrado, no sabes hasta qué punto de demostración, me refiero que no es inocuo absolutamente a la salud, lo cual no quiere decir que alimentarte exclusivamente aspartamo sea bueno. ¿Me explico? Pero
sí.
que si no, no. A ver, lo que te decía antes, no te puedes tomar 7 litros de aspartamo todos los días, pero tampoco te lo puedes tomar de lechuga, 7 kilos todos los días de lechuga, porque de momento no eres conejo.
Está bien visto. Oye, entonces, Nuria, ¿qué hacemos? ¿Azúcar refinada blanca con moderación? ¿Buscamos sustitutivos? ¿Nos pasamos al azúcar moreno si es que tiene alguna ventaja o no? ¿Cuál es la recomendación que haces para el uso más o menos habitual en casa?
Sí, la moderación por delante, para todo. Y luego, si tenemos que tener algún tipo de predilección por algo, por la miel. La miel de la de verdad, de la de mil flores, de la de tomillo, de lo que sea.
Sí.
¿Por qué? Pero porque aporta más cantidad de minerales y un poquito para ayudarnos a subir nuestras defensas. Pero salvo eso, realmente lo que nos gusta, que nos gusta la melaza, que nos gusta el azúcar moreno, pues aporta también un poquitín menos que la miel, pero un poquito más de iones. Lo que más nos apetezca y sobre todo lo que más nos guste. Que luego lo que tenemos que hacer es una tarta o un postre súper dulce, pues a lo mejor mezclar. Porque de esa manera consigues, primero, un toque muy muy especial, muy tuyo, que no lo tiene nadie, y por otra parte, estamos alimentándonos mejor porque estamos cambiando un poquito. Yo eso lo hago a veces en el té frío que se toma ahora a media tarde, que es muy apetecible, yo pongo mitad de edulcorante y mitad de azúcar.
Uh-huh.
Y eso es una solución que para nadie es malo ninguna de las dos cosas, con lo cual, quiero decir, en mi casa no hay diabéticos, no estoy perjudicando a nadie y me estoy ahorrando la mitad de las calorías.
Pues
como
muy bien.
Siempre es jugar un poco con la imaginación.
Sí, 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 no. Además, nos has diseccionado todos y cada uno de los sustitutos del azúcar y hemos entendido. Yo creo que se ha entendido muy claramente, seguro que sí. Por eso agradezco a Nuria Pardillo que nos haya explicado como experta nutricionista el azúcar y sus sustitutos. Nuria, que tengas un buen resto de verano.
Lo mismo te deseo.
Gracias y buenas noches.
Adiós.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
Médicos Sin Fronteras ha alertado en un informe de que Yemen está al borde del colapso sanitario.
Nuestros compañeros de informativos han hablado con Janos Ortiz, coordinadora médica de Médicos Sin Fronteras, que nos ha explicado cómo está la situación en Yemen.
Las dificultades con las que nos encuentran nuestros equipos, no solamente el equipo médico sanitario, sino todos, es el hecho de estar trabajando en medio de una guerra, o sea, en un conflicto activo con bombardeos frecuentes, recurrentes en zonas civiles, principalmente, por tanto, muy cerca de los hospitales.
Sin embargo, no solo la inseguridad de la situación de trabajo es una de las dificultades, también es complicado atender al gran número de heridos que se producen.
Muchos de los bombardeos han sido en zonas pues muy habitadas, ¿no? En ciudades, zonas grandes, o incluso en momentos donde había población concentrada, y estos bombardeos en zonas muy masificadas pues dan lugar a un número muy alto de heridos. Entonces, de repente, que un hospital chiquitito con muchas limitaciones de suministros, de personal, etcétera, y de repente que te lleguen 200 heridos de una, pues imagínate. En cualquier hospital, aquí en España, mismamente, si nos llega en cualquier hospital, esto de repente sería desbordante, cuanto ni más en una situación y en un contexto tan complejo.
Por no hablar de la cantidad de enfermos crónicos que no pueden ser atendidos como deberían por la falta de recursos.
Se necesita más ayuda, se necesita que haya más actores respondiendo a las necesidades tan crecientes de la población. Realmente la población con problemas crónicos tiene unas posibilidades muy, muy limitadas de encontrar el tratamiento que necesita. Que en pocas semanas ha habido 11 pacientes que necesitaban diálisis de forma regular que han fallecido por desabastecimiento de los útiles necesarios para diálisis en hospitales. Y esto es solamente un ejemplo.
Porque el bloqueo que está sufriendo Yemen está afectando a la provisión de bienes de primera necesidad para la población.
En nuestros equipos, vamos afrontando esto un poco con el día a día. En algunos momentos hemos conseguido llevar cantidades mínimas al país. Hay veces que se puede encontrar algo a precios desmesurados en el mercado negro, pero no obstante, este bloqueo de artículos básicos para la población está teniendo un impacto horroroso. Un desabastecimiento general en los hospitales, está suponiendo una ruptura del abastecimiento del agua, servicios públicos.
Y de la mano de este déficit vienen también los problemas de salud.
Nosotros en muchas de las zonas donde trabajamos, por ejemplo en Jaya, ya empezamos a ver a través de nuestras clínicas un aumento de malnutrición severa en la población. Son una población que ya de por sí contaba con unos indicadores de malnutrición crónica bastante alto, pues tiene un impacto importante. Sabemos que hay algunos artículos básicos de comida que empiezan a escasear, o los que hay tienen un coste realmente imposible para muchas familias.
Además, ya nos ha señalado que otra de las dificultades radica en el abastecimiento de combustible, porque es uno de los motores para que un hospital pueda funcionar a plenitud de rendimiento.
No solamente nos afecta a nosotros, sino imagínate el impacto que tiene a nivel nacional y en la población general. La carencia de combustible da lugar a que no haya combustible para bombardear el agua, que no se pueden hacer las referencias en ambulancia de una forma regular, que muchos hospitales del ministerio han tenido que cerrar porque no tienen el combustible para producir oxígeno, por lo cual hay muchos servicios como cuidados intensivos y demás que a nivel nacional se han visto obligados a cerrar puntualmente.
Por eso las cifras de desplazados internos son muy altas, llegando a superar el millón de personas.
La población tiene mucho miedo por cuestiones evidentes de concentrarse para evitar ser objetivos de bombardeos. Muchos de estos desplazados no se concentran en campos como los que podemos ver en otros países, sino que están bastante dispersos. Esto dificulta no solamente cuantificarlo, sino también hacerle llegar la ayuda. Entonces las cifras que barajamos por encima de un millón, pero es el acceso a esta población o por otro lado la población tener acceso a los servicios públicos disponibles o los servicios de organizaciones como Médicos Sin Fronteras, lo que es bastante complicado.
Y la principal dificultad que nos ha contado Llanos que tienen estas personas es que muy pocos pueden ir hacia un lugar en el que se encuentren a salvo.
Cuando un desplazado se puede mover a lo que llamamos un safe haven, ¿no?, un sitio seguro, pues ahí tiene posibilidad de poderse mover, de tener acceso, de llegar a servicios. Actualmente en Yemen no hay un safe haven, no hay un sitio seguro para la población y para ninguna de las agencias proporcionando la ayuda. Por tanto, la situación es tremendamente volátil a nivel nacional, aunque los bombardeos, es verdad, que han sido menos frecuentes en los últimos días, siguen estando ahí. Por tanto, la gente está un poco sin alternativas de dónde poder refugiarse.
Aunque, como siempre ocurren en este tipo de conflictos, uno de los grupos sociales que más sufren son los niños.
Actualmente es prácticamente imposible poder llevar a cabo campañas de vacunación. Por tanto, las coberturas vacunales que se hayan alcanzado hasta ahora en Yemen es previsible que empiecen a bajar y, por tanto, que los niños no estén protegidos ante ciertas enfermedades transmisibles. Esto añadido a las carencias de agua, de infraestructuras sanitarias y demás, puede dar lugar a que la propagación de enfermedades contagiosas pueda aumentar enormemente.
Y las enfermedades ya han empezado a acosar a los más pequeños.
Ya estamos empezando a ver aumento en enfermedades como el dengue, que son más o menos estacionales, pero sí que se está viendo un aumento importante ahora, y también en índices de malnutrición severa.
En definitiva, una situación realmente complicada cuyas necesidades humanitarias son cada vez mayores.
Y es el momento de nuestro médico de cabecera, el doctor Esteban Pérez Almeida. ¿De qué vamos a hablar esta noche, Esteban?
Pues si hay algo que no sabe de fechas, si hay alguna enfermedad que no sabe de edades casi también, si hay alguna enfermedad que está y está ahí siempre en nuestro día a día y merma la calidad de vida hasta decir basta, esa es el dolor de cabeza. Vamos a hablar esta noche del dolor de cabeza. Y como siempre, primero vamos a hablar con el que yo creo que es de las personas que más saben en Europa y en España, sin lugar a duda, por supuesto, también. Él es el doctor don Julio Pascual Gómez. Él es el director del área de neurociencia del Hospital Central de Asturias. Buenas noches, Julio.
Buenas noches, Esteban. ¿Qué tal?
Pues yo feliz escuchándote una vez más.
Nosotros oye, también felices de estar otra vez aquí.
Claro que sí. Julio, decía yo al inicio que la neuralgia, el dolor de cabeza, las migrañas, todo esto no sabe de estaciones, ¿verdad? Durante todo el año duele.
Pues sí, la verdad es que hay algún... Algunos los pacientes a veces dicen, a mí me duele pues en primavera, en el otoño, me duele cuando cambia el tiempo. Bueno, la verdad es que en los sitios en que prácticamente no cambia el tiempo hay el mismo dolor de cabeza que en los sitios que cambia el tiempo, y no está ni muchísimo menos claro que duela dependiendo de las estaciones, ¿no?
¿Y si sabe algo más de sexo, ¿verdad?
Sí, sí. Ahí los dolores de cabeza efectivamente están muy ligados al sexo que tenga uno. Quiere decir que la migraña es muchísimo más frecuente en las mujeres que en los varones, y el otro gran dolor de cabeza, como la cefalea en racimos, por ejemplo, pues es mucho más frecuente en los varones que en las mujeres. O sea que sí, dependiendo del sexo de cada uno, tenemos un dolor de cabeza, es verdad.
¿Esto querría decir que detrás de la migraña a lo mejor se esconde un factor hormonal o no?
Sí. Vale. Sí, pero también pensamos que hay otros factores, ¿eh? Quiero decir que, por ejemplo, sabemos que las mujeres tienen más migraña también porque hay genes ligados al cromosoma X.
Sí.
Y los hombres no tenemos nada más, los varones nada más que un cromosoma X, y las mujeres tienen dos, y ese es un factor que influye. Y también sabemos, una cosa creo que es interesante, que influyen mucho los factores ambientales. Voy a poner solo un ejemplo, ¿eh? Cuando tú y yo estudiábamos, había siete, ocho...
Que todavía
varones.
Me acuerdo, Julio, que todavía me acuerdo.
Siete, ocho, bueno, todavía seguimos estudiando, pero bueno, nos entendemos. Sí. Siete, ocho varones, sí. ¿Vale? Por cada mujer que padece una cefalea en racimos, y ahora hay tres o cuatro varones por cada mujer. Eso que está implicando que la mujer, que hace una vida cada vez más parecida al varón, en cuanto a factores ambientales, en cuanto a horario de trabajo, ritmos, alcohol, tabaco, etcétera, pues está igualando bastante sin llegar a igualarlo del todo, pero es un factor que está tendiendo a igualar la influencia del sexo. O sea que no solamente son las hormonas, hay otros factores que además están bien demostrados, como digo.
Decía que todavía me acuerdo de cuando estudiamos en Salamanca, así que han pasado años, a eso me refería. Bueno, Julio, otro tema, la edad. ¿La migraña sabe de edad?
Claro, sí. La migraña es imposible que empiece después de los 50 años. Cualquier dolor de cabeza que empiece después de los 50 años no es una migraña, ¿eh? Siempre empieza pues en la primera década de la vida, como mucho en la segunda década de la vida, en algún caso como mucho en la tercera, pero bueno, los 50, la cefalea en racimos que comentamos, por ejemplo, pues es característico, ¿eh? Que empiece pues a los 25, 30 años de edad, ¿eh? O sea, ese tipo de cosas. O sea que sí, la cefalea de tensión, que la tenemos olvidada hoy en el programa, es el otro dolor de cabeza con la migraña, pues es muy frecuente en mujeres a partir de los 30, 40 años, ¿eh? O sea que cada dolor de cabeza efectivamente tiene una edad muy característica más.
Perfecto, y seguimos con todo esto porque te quería preguntar también, porque se lo preguntan en la calle, ¿la migraña tiene que ver con las cervicales? No he dicho bien lo de la migraña. ¿El dolor de cabeza vamos a dejarlo así en plan genérico?
No, a ver, como en plan genérico, de verdad que no, ¿eh? No hay ninguna relación entre cómo se tenga el cuello y el dolor de cabeza en la mayoría de los pacientes que tienen dolor de cabeza.
Que sabes que hay mucha gente que al final termina yendo a rehabilitación y demás. Digo, bueno, hay que preguntar a Julio.
Nunca viene mal, pero...
Pero no.
Vamos a ver. La mitad, al menos, de los pacientes que tienen migraña tienen dolor en la parte de atrás de la cabeza. Porque la migraña puede doler adelante o atrás perfectamente. Y como digo, la migraña, que es el gran dolor de cabeza, no hay ninguna relación en cómo se tenga el cuello, que suelen ser mujeres jóvenes que tienen un cuello estupendo, y el dolor de cabeza. Y en cambio, la gente que tiene 90 años, que tiene un cuello hecho una castaña, pues no le duele la cabeza. Eso no quiere decir que en algún paciente en particular, efectivamente, si hay un pinzamiento en alguna de las raíces cervicales, que sobre todo en la parte posterior de la cabeza, pues lleva la inervación, puede haber algún tipo de dolor. Eso sí, pero es un dolor de cabeza muy específico, pero en la mayoría de los casos, hablando en general, no hay relación entre el cuello y el dolor de cabeza. A mí no me gusta, además, potenciar ese concepto, porque...
No, ni a mí, te lo pregunto precisamente para dejarlo claro.
No, por una razón, porque muchas veces, y voy ahora a criticarnos a los médicos, muchas veces lo usamos, entre comillas, para quitarnos el paciente delante. Es que tiene el cuello mal. Bueno, a mí no me gusta, porque el cuello sabemos que no lo podemos cambiar.
Totalmente.
Entonces, en general se usa mal, se usa en contra del paciente, no se debería usar.
Perfecto. Y para finalizar, ¿sabe de alimentos el dolor de cabeza en general? ¿O algún tipo en particular?
Sí, claro, sí. Lo que pasa que también eso pasa un poco como el cuello, que se mal utiliza. Este fin de semana he leído en una revista de estas de las mujeres, que reparten con un diario nacional, un artículo en ese sentido, donde la migraña resulta que había que tratarla pues modificando la alimentación. Y eso es,
bueno,
no es
no,
verdad.
No, pero además de eso tendríamos que hablar un día, sí. Solamente de eso, de los que hacen análisis de sangre diciendo, y es que eres encima alérgico a este alimento. A mí eso, los test de intolerancia, vaya. Es decir, que encima no tienen la base científica que a nosotros con la que a nosotros nos gusta hablar.
Entonces, a ver, ¿qué decimos de la alimentación? ¿Hay una relación? Efectivamente, sí hay una relación. O sea, que no hay una relación. Aunque para ser dolor de cabeza hay que, digamos, tener una predisposición. Los alimentos no tienen la culpa de que sea uno, por ejemplo, que tenga migrañas. ¿Qué hay que hacer? Bueno, primero, no hay que comer en exceso. Comidas en exceso potencian los dolores de cabeza. No hay que hacer ayunos. La hipoglucemia en la cabeza es un clarísimo desencadenante del dolor de cabeza. Y luego, efectivamente, hay que observarse. Porque hay gente que, efectivamente, cada vez que toma cualquier alimento X, pues se da cuenta que es gente particular que le puede dar el dolor de cabeza. Bueno, pues eso, lo que hay que hacer es, si uno tiene dolores de cabeza, evitarlos. O sea, que eso está claro, que hay que hacerlo. O sea, que sí que es cierto que hay una relación, pero que es una relación muy individual. Que en todo caso el paciente debe ser estudiado cada uno específicamente para ver qué alimentación le va o no le va.
Perfecto, y para finalizar, ¿qué nuevos están haciendo ustedes en el área de neurociencia del Hospital Central de Asturias, del que eres el director?
Bueno, pues la verdad es que bastantes cosas, porque ya llevamos un año, estas semanas pasadas hemos celebrado un año en el nuevo hospital, y bueno, la verdad es que pues el nuevo hospital nos está permitiendo pues un desarrollo que no teníamos en el antiguo.
Sí.
Y bueno, pues la verdad es que estamos estudiando bastantes cosas. Solo en el dolor de cabeza estamos centrados en una cosa que yo creo que puede ser interesante para la gente, y es que probablemente dentro de poco tiempo podamos diagnosticar la migraña mediante un análisis de sangre. Ahora tenemos que diagnosticarla por los síntomas.
Sí.
Bueno, pues ahora mismo lo que estamos haciendo es, estamos midiendo por primera vez en este hospital y en otros sitios, sustancias que sabemos que son las que producen el dolor, y esas sustancias pues las estamos consiguiendo medir y correlacionar muy bien con los síntomas del paciente o de la paciente. O sea, que vamos a estar en disposición en pocos años, yo creo, de no solamente de diagnosticarle mejor al paciente, sino de seguirle mejor, por ejemplo, la respuesta al tratamiento, igual que hacemos en el diabético con la insulina y la glucosa.
Sí.
O sea, que yo creo que en esta enfermedad se abre un horizonte de verdad muy prometedor los próximos años.
Pues ahí estaremos contigo, Julio. Yo quiero darle las gracias al doctor don Julio Pascual Gómez, decir que el doctor Pascual Gómez, director del área de neurociencias del Hospital Central de Asturias. Y Julio, hasta la próxima.
Bueno, pues nada, buenas noches.
Un abrazo fuerte, cuídate.
Un abrazo.
Hasta luego. Y bueno, hablamos de nuevos tratamientos también. Se habla de nuevos tratamientos dentro de lo que es el mundo del dolor de cabeza, en general, migrañas, jaquecas y demás. Pero Hay uno que nos ha llamado la atención y nos vamos a la Clínica Universitaria de Navarra, porque ahí está el doctor don Pablo Irimia. El doctor Irimia es especialista del servicio de neurología, precisamente de la Clínica Universitaria de Navarra, y nos va a explicar qué es lo que tiene que ver el nervio vago con el dolor de cabeza y qué es lo que hacen ellos. Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Pues, lo dicho, ¿cuál es este tratamiento que ustedes están empleando?
Bueno, pues como se habrá venido hablando también por el doctor Pascual, es verdad que hay muchos pacientes que, por desgracia, han probado diferentes tratamientos para las migrañas o para otros tipos de dolor de cabeza, como cefalea en racimos, y que, sin embargo, no encuentran ninguno que sea claramente eficaz. Y por este motivo están surgiendo nuevas estrategias de tratamiento, no basadas en tratamiento médico de pastillas, sino tratamiento que se denomina neuroestimulación. Uh-huh. Eso consiste en estimular determinados nervios que de alguna forma van a actuar sobre una zona del cerebro que se ocupa de generar los dolores de cabeza. Y uno de esos nervios que en los últimos años se están haciendo diferentes ensayos clínicos para ver su eficacia en migraña y cefalea en racimos, es precisamente el nervio vago.
Ustedes tienen experiencia ya con esto y nos llegan a decir que en torno a un 40% de los pacientes mejoran, ¿no?
Bueno, la experiencia no está basada en lo que nosotros hemos visto, sino está basada en investigaciones que se hacen a nivel internacional. Y ya se han publicado ensayos clínicos en grupos de pacientes con migraña crónica y se ha visto que el tratamiento continuado durante varios meses con el estimulador vagal consigue mejorar, reducir el número de días de dolor de cabeza en un 40% de los pacientes, cosa que es, bueno, un resultado relativamente bueno para un dispositivo que apenas tiene efectos secundarios. Sí que es verdad que este tipo de dispositivos está empezando ahora mismo su uso y la experiencia todavía es muy limitada y por eso se continuarán desarrollando nuevos ensayos clínicos para ver realmente qué pacientes se pueden beneficiar mejor, cuáles son sus indicaciones, etcétera.
Perfecto, porque ¿cuál es el perfil del paciente que entra en o que entraría en este protocolo?
Bueno, en los próximos meses se va a iniciar un ensayo clínico que va a incluir pacientes que tienen dolor de cabeza, migraña en concreto, que tienen entre 5 y 12 días de migraña cada mes y que, bueno, hay una serie, por supuesto, de factores que impiden el uso del dispositivo, pero globalmente serían pacientes que no están tratados con otros preventivos precisamente para evaluar la eficacia del dispositivo. Y no existe ahora mismo un perfil concreto de paciente que se pueda beneficiar de este tipo de terapia. Ahora mismo lo que se está haciendo es para aquellas personas que han utilizado diferentes fármacos preventivos y que ninguno de ellos les ha dado ningún tipo de beneficio, pues en algunos de estas personas, como terapia final, como una posibilidad de tratamiento, se está utilizando la estimulación vagal. Y yo, en mi experiencia, lo estoy utilizando en personas que no han respondido a otros tratamientos o que tienen intolerancia a diferentes fármacos preventivos.
Perfecto, y ya para finalizar hablamos de la estimulación vagal y seguro que nuestra audiencia estará preguntándose si esto es cruento, si no es cruento, si necesita quirófano, si no necesita quirófano.
Bueno, no lo he mencionado, pero efectivamente la ventaja que tiene este dispositivo es que no es un dispositivo de los que nosotros en medicina denominamos invasivos, es decir, que no va implantado en el cuerpo, sino que es un dispositivo que es de un tamaño aproximado de un móvil y que la persona se lo coloca en el cuello y se estimula directamente el nervio vago sin necesidad de colocar cirugía, sin necesidad de ningún dispositivo implantado. De tal forma que el propio paciente lo lleva en el bolsillo y varias veces al día tiene que se le enseña cómo se utiliza el dispositivo y luego él mismo se administra la dosis correspondiente de estimulación que le toca cada día.
Perfecto, pues qué decir que muchísimas gracias al doctor don Pablo Irimia. El doctor Irimia es especialista del Servicio de Neurología de la Clínica Universitaria de Navarra. Muchas gracias.
Gracias a ustedes por contribuir a que los pacientes sepan más de la migraña.
Nada, para eso estamos, ya estamos todos, Pablo, de verdad.
Muy bien.
Hasta luego.
Venga, hasta luego.
Bueno, y hablamos siempre de que el objetivo de todos los médicos, es decir, como gran objetivo tenemos evidentemente la mejoría, la calidad, mejorar también la calidad de vida del paciente. Pues está al otro lado del hilo telefónico una paciente, ella es Isabel Muth y ella es paciente de la Clínica Universitaria de Navarra y nos va a contar pues cómo es su calidad de vida o cómo era hasta que llegó allí y ahora qué es lo que está pasando. Isabel, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Lo que tengo claro es que si algo merma la calidad de vida de una persona es la migraña, ¿verdad? Es la cefalea, el dolor de cabeza.
Sí, la verdad es que es muy incapacitante porque es un dolor que te impide, pues te impide trabajar, te impide salir, no puedes hacer una vida normal.
¿Qué edad tienes tú, si se puede preguntar, Isabel?
Sí, tengo 49 años.
¿Desde cuándo tienes o padeces de dolor de cabeza?
Pues desde los 12 o 13 años.
Eres pero... 37 años llevas conviviendo con ello, ¿no?
Sí, sí.
Me imagino que probaste de casi todo, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, que hay muchos tratamientos preventivos, pero ninguno me había hecho efecto hasta ahora.
Y ahora en la Clínica Universitaria de Navarra creo que te ha sometido precisamente a esta estimulación vagal.
Sí, sí, la verdad es que es... un aparato muy cómodo porque no ocupa mucho y te lo aplicas tú directamente 3 veces al día y nada, me ha mejorado mucho y no tiene ningún efecto secundario. Uh-huh. Porque normalmente la medicación preventiva que tomaba sí que tenía efectos secundarios y no me producía mejoría, así que ahora estoy mucho mejor.
Me alegra. Y ya para finalizar y para los que nos están escuchando, cuando yo hablo tanto, porque en este programa hablamos mucho de las migrañas, de la cefalea, del dolor de cabeza en general, para que todos nos entiendan, y hablo siempre de la calidad de vida y lo comento, digo, bueno, una migraña hace que mucha gente pues que está en momento laboral más que activo y especial para ellos y sobre todo los tiempos que corren, pues tenga incluso que salir a trabajar en unas condiciones pésimas y esto a ti te habrá pasado.
Sí, sí, la verdad es que sí, que intentar trabajar con una migraña, con una crisis de migraña, pues, bueno, es casi una odisea, vamos.
Así es. Pues nada, Isabel, que muchísimas gracias por estar aquí, por dejarnos tu testimonio y seguro que entre todos haremos mejor, haremos más feliz la vida de las personas que tienen migraña. Hasta la próxima.
Vale, hasta luego, gracias.
Buenas noches.
La noche con Lartán de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
El verano, ese momento en el que casi todos aprovechan para descansar y tomarse unas pequeñas vacaciones. Locutor de ustedes, Herrera Carlos, aquí en la radio, está trabajando duramente para preparar el estreno de Herrera en COPE en esta misma emisora a partir del 1 de septiembre. Dígaselo a los demás. Herrera en COPE. A partir del 1 de septiembre.
COPE. Estar informado.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
I have no reason to ride the rail.
Esta noche aquí en la noche de COPE queremos tratar el asunto de las franquicias. Es verdad que aproximadamente en los últimos 25 años han empezado a aparecer y a abundar y a estar instaladas entre nosotros como una manera de hacer negocio más. Hace unos años los establecimientos pues pertenecían a empresas individuales o a cadenas de empresas, tenían un nombre propio y todas las reconocíamos porque habitualmente formaban parte de una singularidad. Pero con el auge de las franquicias, yo creo que también es bueno que en verano hagamos un repaso a qué son, cómo están funcionando y qué vida están teniendo en España. Bebidas, comida, ropa, supermercados. La verdad es que vamos a hablar con Miguel Ángel Oroquieta, que es director de T4 Franquicias, para que nos cuente en detalle el cambio que ha sufrido la sociedad española a través de estos elementos de las franquicias en los últimos años. Miguel Ángel, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Se podría decir aproximadamente que llevamos con las franquicias en España, pues eso, un cuarto de siglo aproximadamente, más o menos, un poco más?
Aproximadamente. Yo llevo en torno a 20 años y llevaban ya pues 2-3 años empezando a funcionar de manera fuerte y la verdadera revolución fue en los años 90, desde mitad de los 90 hasta principio del 2000 y a partir de ahí pues ya un crecimiento imparable.
¿En qué consisten las franquicias? ¿Qué es lo que distingue una franquicia de un negocio, digamos, tradicional?
Sí, bueno, pues sin entrar en muchos tecnicismos, al final una franquicia es la reproducción de un éxito comercial. Hay una persona, un empresario, que es el franquiciador, que desarrolla un modelo de negocio de éxito y lo pone a disposición de todos aquellos emprendedores y empresarios que quieren montar un negocio y no quieren empezar desde cero, ¿no?
¿A cambio de...?
Pues a cambio de, aquí hay bastante variedad, a cambio normalmente de una serie de pagos, tanto iniciales por la transmisión del saber hacer como periódicos por los servicios asistenciales, marketing y todas aquellas prestaciones que se derivan desde la central. Pueden ser pagos fijos, pagos variables, mixtos, fijos, variables. Hay algunas que no cobran cantidades visibles, pero sí a través de la intermediación mediante la venta de productos. Y la variedad es tremenda todos los ámbitos.
En tu caso particular, T4 Franquicias, ¿tu negocio en qué consiste?
Bueno, pues nuestro negocio básicamente lo que consiste es ayudar a empresarios, emprendedores que tienen un negocio de éxito y lo quieren franquiciar y también a personas que quieren montar un negocio y ven en la franquicia una oportunidad y quieren adherirse a una red y no saben pues cuál es, no saben qué peligros comporta, no saben si los números que les está dando son los correctos. Nosotros asesoramos a las dos partes, a empresarios que quieren franquiciar su negocio y a emprendedores que quieren adherirse a una red de franquicias.
Recuerdo después de la crisis del 92-93, crisis económica que no tuvo la repercusión que ha tenido la actual, pero que fue también importante, se sugirió que en las franquicias, bueno, por aquello de las modas muchas veces importadas desde fuera, estaba la solución a los males económicos de muchas familias, de muchas empresas, de muchos emprendedores. Y al final, como todo en esta vida, ¿no? Nadie regala duros a cuatro pesetas y hay algunas que funcionan y otras que no funcionan. ¿Dónde estaría para aquel que está pensando, bueno, pues igual empiezo a pensar en este pequeño dinero que tengo ahorrado, poder invertirlo en una franquicia? ¿Cuáles son los pasos que hay que tener en cuenta para no pillarnos los dedos, teniendo en cuenta que en todo emprendimiento siempre hay un riesgo?
Efectivamente, pues es un error bastante común pensar que la franquicia es una panacea que soluciona muchos males. La franquicia, bueno, pues es un modelo de negocio que tiene éxito y que lógicamente hay que trabajarlo en el día a día. Comprar una franquicia no es comprar un boleto de lotería premiado y pensar que el éxito está garantizado. Con la franquicia se minimiza el riesgo, pero no se elimina. Y cualquier persona que quiera entrar en un negocio como franquiciado, nosotros siempre recomendamos que haga el análisis de lo que denominamos las 3 P's. Uh-huh. El análisis personal, el análisis profesional y el análisis patrimonial. Es decir, personal, que es lo que me gusta, profesional, qué sé hacer, qué experiencia tengo, qué formación tengo y patrimonial, de cuánto dinero dispongo. Conjugando estos 3 elementos, pues lógicamente acoto muchísimo cuál es el espectro de marcas que se pueden encajar en este perfil de la triple P y a partir de entonces pues ya empiezo a seleccionar o trabajar con aquellas franquicias que más me atraen hasta que formalizo ya un acuerdo con la definitiva.
Me imagino que a esas alturas franquicias habrá de casi todo. No sé si de todo, pero de casi todo. ¿En España cuáles han funcionado, cuáles están funcionando mejor o cuáles están teniendo más aceptación o han entrado más en nuestro país?
Sí, bueno, franquicias, efectivamente, cada vez hay de más actividades, pero si comparamos, por ejemplo, nuestro mercado con el mercado americano, pues vemos que allí existen modelos de negocio que aquí todavía pues ni hemos imaginado, ¿no? Con lo cual el potencial de crecimiento es importante. Sí que es verdad que en los sectores más maduros, pues hostelería, restauración, moda, pues prácticamente existen poquísimos nichos que desarrollar. Dentro del ámbito de los servicios es el principal foco de crecimiento que está teniendo la franquicia en los últimos años. Los servicios, pues tanto a personas como a empresas, como a tipo de elementos como los vehículos, etcétera, están teniendo un potencial de crecimiento tremendo. En los últimos años el principal foco de crecimiento en franquicia ha venido por la vía de los servicios, no porque los otros no hayan crecido, porque ya tenían una base muy muy amplia, han seguido a un ritmo normal, pero el crecimiento en servicios, que además es un rasgo muy característico de los mercados desarrollados, en España ha evolucionado muchísimo, pues desde la estética, fitness, cuidado personal, belleza, servicios médicos, es decir, aquí la diversidad es tremenda, es brutal.
La verdad es que me imagino que también el mundo virtual, el mundo digital, estará cambiando el entorno o la realidad de las franquicias, ¿no?
Totalmente. Internet, las redes sociales han pegado un vuelco a la manera, sobre todo, cómo los emprendedores se acercan a las franquicias. El flujo de información cada vez es más rápido, existe más información a disposición de los usuarios, cualquier persona que quiere montar un negocio rápidamente puede conocer opiniones positivas y negativas, y luego los propios negocios en su modelo de funcionamiento, de relacionarse con los clientes también, y esto pues lógicamente ha creado un nuevo estereotipo de emprendedor, de empresario, que tiene que estar pues, muy familiarizado con estas nuevas tecnologías, porque lógicamente una parte importante del éxito del negocio depende de ellas. Y bueno, pues aquí desde luego los cambios han sido importantes, pero los que están por venir yo creo que lo van a ser muchísimo más.
Oye, ¿pero eso ha hecho que cambien las reglas del juego en alguna forma en las franquicias?
Sí, totalmente. Desde el punto de vista del emprendedor a la hora de montar un negocio, en los últimos años el modelo de acercamiento para saber si una franquicia es la que te interesa o la que encaja contigo ha dado un vuelco total. Antes no existía un canal como era Internet en el que cualquier persona podía pues emitir opiniones, colgar foros, difundir su experiencia con una marca. Hoy en día, si quieres saber cómo funciona un negocio a través de Internet, tienes una disposición de información que no tenías hace unos años, y esto pues lógicamente cambia el modelo como tú te acercabas a esa marca, que era más presencial, y bueno, pues tú tenías menos elementos para juzgar si lo que te estaban contando era verdad o no. Y luego, como cliente final, pues la tecnología que te permite consumir productos y servicios a través de Internet, de redes sociales y demás, también ha cambiado el modelo, podríamos decir, físico, que se ha transformado también en un modelo online, y esto pues afecta a los aspectos logísticos de la marca, al marketing, a perfiles que antes no existían como los community manager o personas especializadas en marketing online. Es decir, la revolución ha sido brutal, y aquellas marcas que pues no se adaptan a este entorno, aquellas empresas, lo que decíamos antes del negocio independiente que tiene menos herramientas para competir en un entorno tan globalizado, tan dinámico, que cambia a una velocidad tan brutal, pues lógicamente se ven desplazados y o se adaptan y encajan en todas estas nuevas formas de hacer negocios o pues lógicamente se ven abocados a la desaparición.
Oye, Miguel Ángel, cuando uno va a comprarse unos pantalones se puede encontrar unos desde, no sé, 10 o 15 euros hasta de 2.000 euros, dependiendo en qué establecimiento y qué marca compre. Cuando uno está pensando en lanzarse al mundo de las franquicias, por lo menos a verlo, a ver qué hay por ahí, ¿a partir de cuánto puede ser una inversión para poder plantearse meterse en un negocio de estos?
Bien, aquí pues afortunadamente tenemos un rango amplísimo. También es verdad que aquellas franquicias en las que la inversión es más baja, normalmente las transmisiones de saber hacer están más basadas en las cualidades de la persona, es decir, que tienes menos activos en los cuales apalancar tu marca y lógicamente pues tus conocimientos como empresario tienen un peso superior. Pero tenemos franquicias desde 3.000 euros aproximadamente hasta pues de varios millones de euros, ¿no? Las de 3.000 euros son franquicias que no necesitan un local, que se pueden desarrollar desde casa, que tienen un componente comercial muy amplio, que no necesitas grandes activos de inversión, pues salvo pues un ordenador o una tablet, un teléfono móvil y poco más. Es decir, que hoy en día cualquier persona que está pensando montar un negocio, pues prácticamente con toda seguridad puede encontrar una marca que se adapte a su perfil. Lo importante es precisamente eso, hacer ese análisis que comentábamos antes muy bien hecho para que la elección sea la correcta, sea la apropiada.
Pues esta es la realidad de las franquicias año 2015 en España, grosso modo. Queríamos acercarnos un poco después de veintitantos años en España, con muchos casos de éxito, con muchos casos también de fracasos, pero lo que siempre decimos, que para poder tener un éxito, normalmente, no siempre, hay que fracasar varias veces y hay que ser tenaz y hay que mirar bien lo que se está haciendo. No se puede uno lanzar pues a la primera oportunidad que le surge, puesto que, bueno, pues como hablábamos ahora con Miguel Ángel Oroquieta, una franquicia necesita pensar, necesita invertir, y eso no es ninguna tontería, y más en los tiempos que corren. Por eso quiero agradecer a Miguel Ángel Oroquieta, director de T4 Franquicias, que ha estado aquí en la noche de COPE. Gracias y buenas noches, Miguel Ángel.
Muchas gracias, buenas noches.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Love is a blaze, I saw flames from the side of the stage, and the fire brigade comes in a couple of days. Until then, we got nothing to say and nothing to know, but something to drink and maybe something to smoke. Let it go until our roads are changed, singing we found love in a local raid. No, I don't really know what I'm supposed to say, but I can just figure it out, then hope and pray. I told her my name, I said it's nice to meet you, then she handed me a bottle of water filled with tequila. I already know she's a keeper, just from this one small act of kindness. I'm in deep, if anybody finds out, I'm meant to drive home, but I took all of it now. No, sobering up, we just sit on the couch, one thing led to another, now just kiss on my mouth. I need you, darling, come on, set the tone. If you feel the falling, won't you let me know? Oh, 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 oh. If you love me, come on, get involved. Feel it rushing through you from your head to toe.